Pues seguimos, ya saben que cada martes a esta hora abrimos espacio de psicología con Beatriz Lorenzo, a la cual ya saludamos, la tenemos al otro lado del teléfono. Beatriz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María Ángeles.
Beatriz, hoy vamos a hablar de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia, Beatriz?
Bueno, la resiliencia es un término que últimamente se escucha mucho, suena un poco extraño, abstracto, pero es un término importante en cuanto a la capacidad por parte del individuo que adquiere, ¿no? Y me pareció importante que lo tratásemos, sobre todo porque muy escuchado en el ámbito laboral, pero yo creo que puede aplicarse a todas las parcelas de nuestra vida. Esta palabreja significa o se entiende por resiliencia la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida. Eso es lo que significa esta palabra tan rara,
Beatriz,
la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida y superarlas transformándolo de manera positiva para ellas.
Bueno, Beatriz, ¿qué características tienen las personas resilientes?
Bueno, pues como decía, la resiliencia es la capacidad humana de asumir. Digo, insisto un poquito en el término porque es un poco, quiero que quede bien claro para que después veamos bien las características. Es esa capacidad, si me permite, de ahondar un poquito más en el concepto, que tiene la persona de asumir con flexibilidad situaciones límite. Ojo, hablamos de situaciones límite y sobreponerse a ellas, ¿no?
Es decir, que se activa cuando en la vida se nos presenta un episodio doloroso, traumático.
Exacto, es decir, es como la persona es capaz, qué fortaleza tiene interiormente para salir o superar una situación límite, una situación que tenga que asumir con mucha flexibilidad, incluso que hasta él mismo desconozca, estamos hablando de esa situación. Entonces, una persona resiliente... Hay muchos estudios sobre qué características tienen estas personas, ¿no? Ya que la resiliencia comenzó a estudiarse hace muchos años a partir de casos de niños que habían pasado por situaciones muy adversas como guerras, pobreza, malos tratos, es decir, situaciones sumamente límites para la vida de un ser humano, ¿no? Y entonces, con todos estos estudios que se han hecho de hace muchos años, se llegó a pensar que tenían, porque estas personas quedaban con una secuela, lógicamente, alguien que vive una situación de pobreza, de malos tratos, de guerra, queda estigmatizado para el resto de su vida, pero observaban que había personas que conseguían tener una vida psicológicamente sana pese a haber sufrido o estado vivido esas circunstancias, ¿no? Entonces, esos estudios iban enfocados a eso, ¿no? A observar y a estudiar y poder obtener una serie de conclusiones de cara a qué tenían esas personas de especial para salir de aquellas circunstancias, ¿no? Y aunque ya hay muchos estudios, como digo, se llega a la conclusión de que las personas resilientes coinciden en cuatro aspectos. Y estos aspectos son, primero, son personas que se conocen a sí mismos muy bien, ¿no? Las personas resilientes tienen una alta capacidad de introspección, es decir, son personas que han dedicado tiempo y atención a conocer los rincones de su mundo interior, ¿no? Y este trabajo es sumamente bueno porque les permite o nos permite a las personas que se consideren que son resilientes, pues conocer y gestionar sus emociones de forma adecuada, ¿no? Uh-huh. Y de esta manera desarrollar estrategias de afrontamiento hábiles ante circunstancias adversas, ¿no? Por otro lado, son personas que están orientadas a la resolución de problemas. ¿Qué significa esto? Pues significa que en la mente de las personas resilientes no existen los problemas, sino que existen los retos. Es decir, un problema lo ven como una, evidentemente, una situación complicada, ¿no? Y algo que no es deseable para nadie, pero tienen esa fortaleza para no derrumbarse y verlo como un reto, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues emplean un vocabulario mental, entendido como ese lenguaje interior que cada uno de nosotros tenemos con nosotros mismos, emplean un vocabulario mental diferente a la hora de enfrentarse a las situaciones difíciles, aceptan lo que les rodean tal y como se presentan, aun sabiendo diferenciar aquello de lo que tienen control e influencia, por ejemplo. Así que cuando se presenta una dificultad, pues reaccionan con curiosidad en lugar de con miedo, ¿no? Porque tienen interiorizado que el error es su principal fuente de aprendizaje y confían en su capacidad. Por otro lado, las personas resilientes cuentan con una fuerte red de apoyo. O dicho de otra manera, estas personas saben que tienen personas que le prestarían un hombro seguro sobre el que apoyarse en situaciones difíciles, ¿no? Los estudios sobre resiliencia coinciden en destacar que la red de apoyo es una de las variables más significativas a la hora de que las personas seamos capaces de sobrevenirnos de situaciones complicadas y sumamente difíciles, ¿no? Y otra de las características que se observa y que se ha demostrado que tienen las personas que son resilientes es que son optimistas. La resiliencia va de la mano con la capacidad para mantener la esperanza. Y estas personas viven de forma comprometida la idea perenne de que algo bueno está por llegar, ¿no? Y puede parecer una visión un poco utópica, pero es que se observa, ¿quién no ha conocido nunca a alguien que parece que nunca se derrumba porque tiene ese optimismo? Y yo creo que cada uno de nosotros conocemos a alguien o alguien en un momento determinado de nuestra vida pasa por nuestro lado y que decimos, ¿cómo solventa esta persona? ¿Qué fuerza tiene?
Es cierto.
Pues siempre tendremos, y yo creo que confío también en que siempre la vida nos pondrá a alguien a nuestro lado así, porque a la persona que está al lado siempre nos da como una fuerza de decir, venga, ¿no? Vamos, que salimos adelante de esto.
Beatriz, y una situación, bueno, situación traumática, ¿no? Que es lo que estamos hoy, de lo que estamos hablando hoy, modifica nuestra vida, sin duda, ¿no?
Sin lugar a dudas. O sea, fíjate que los estudios, lo que decía antes, los estudios de resiliencia han surgido de sobre todo en niños, empezaron a estudiar esos casos que habían pasado por situaciones de guerra, de maltratos, de pobreza. Tú imagínate, es conocidísimo el efecto postraumático que tiene una guerra para un adulto, ¿no? Porque no hace falta más que nos remitamos un poco a la historia y ahondemos un poco. Tú imagínate ya para un niño, ¿no? O mismamente ahora, no hace falta irse muy lejos, los refugiados, ¿no? Bueno, pues eso evidentemente son circunstancias que marcan, se dejan un estigma porque sería difícil que no lo dejaran, y puesto porque son circunstancias realmente que la persona es muy difícil de...
Beatriz, pero estas personas necesitan su tiempo para salir fortalecidas.
Totalmente, o sea, totalmente. Y nadie puede afirmar que esa persona, si acude a otra persona o hace cualquier cosa en un momento puntual de un día para otro, va a conseguir olvidar, o porque eso lleva un proceso, lógicamente, que hay que trabajarlo si la persona en ese caso necesita ayuda, que generalmente sí. Y en un niño, sobre todo, necesita muchísimo apoyo y todos esos puntos que hemos dicho antes, la red de apoyo es fundamental para que una persona vaya primero siendo consciente de ese tipo de circunstancias, vaya asimilándolo, que tendrá su tiempo, y vaya incorporándolo a su vida como un hecho traumático vivido, con lo cual... claro que necesita un tiempo, indiscutiblemente es imposible si no existe un tiempo y lógicamente una ayuda también, ¿no? Porque es muy difícil llevarlo por uno mismo, pero oye, hay personas más fuertes que otras, ni qué decir tiene.
Beatriz, ¿cómo podemos mejorar nuestra resiliencia? Porque esto hay que trabajarlo.
Hay que trabajarlo. Hay personas más fuertes que otras y el tema de la fortaleza por todo es sabido, ¿no? Igual que cada persona tiene una habilidad para algo, pues hay personas más que tienen más fortaleza para otra, para una circunstancia, para sobrellevar una circunstancia u otra. Pero la resiliencia, una de las cosas sumamente importantes que sabemos a día de hoy es que no es exclusiva de este tipo de personas, que de las que mencionas, de esas características comunes, ¿no? Sino que cada día hay más resultados que muestran que esta capacidad es innata al ser humano y como tal, pues se puede desarrollar con la práctica adecuada. Entonces, si una persona considera que le gustaría ser más fuerte porque por las circunstancias que pasan en su vida se ve que se hunde mucho, o que, bueno, pues que le gustaría realmente verse con más fortaleza, es algo que hay que trabajar, porque como yo le digo muchas veces a las personas que acuden a consulta, digo, estas cosas no es tan fácil como llegar a una tienda y decir, deme usted un kilo de resiliencia, y salir justo de la tienda y ya uno lo lleva envuelto e incluso puesta encima.
Claro.
Estas cosas desafortunadamente no son así, pero tienen una ventaja muy importante, y es que la persona con ese trabajo por sí mismo, porque hay personas que pueden trabajar estas cosas sin necesidad de acudir a una persona que le oriente, con ese trabajo continuo va siendo consciente de los logros que va consiguiendo.
¿En qué consistiría ese trabajo? Vamos a poner algún ejemplo.
Sí, pues habría que ver qué es lo que, en qué circunstancias, como digo, la persona desea mejorar esa fortaleza, ¿no? Porque cada caso es ahí fundamental, hay, bueno, pues de todo tipo. Pero nosotros, ¿cómo podemos mejorar nuestra resiliencia a modo general? Pues para que las personas podamos salir de situaciones adversas o de mucha presión, está bien que nosotros fomentemos este tipo de cosas. Y la primera es disponer de una red de apoyo, de seguridad. ¿Qué me refiero con esto? Amigos, familias, conocidos, toda esa red que a la que acudir en caso de necesidad o ante una situación complicada en nuestra vida. ¿Por qué? Esto puede sonar muy obvio para las personas que las tenemos, pero es que las personas que no tienen este tipo de apoyo son las personas que no son capaces de solventar o de salir ante esa situación.
Es decir, primero buscar apoyo.
Tener una red de apoyo, porque los amigos están ahí, la familia, hay gente que con su familia no se lleva bien, gente que no tiene amigos, es fundamental que tengamos una red de apoyo, ¿no? Y si la tenemos, pues que la cuidemos, ¿no? Uh-huh. Porque nos van a ayudar en millones de circunstancias de nuestra vida, y el tenerlas es un suma para que nosotros seamos capaces de salir de esas situaciones, ¿no? Minimizar los problemas. Es una cosa que recomendamos siempre, no dramatizar ni ver cada obstáculo con el que nos encontramos como una tragedia. Esto es difícil de hacer, yo entiendo, pero se puede, ¿no? Las personas que lo ven todo de manera muy negativa son las personas que al final acaban sumidas en esa negatividad, y eso les impide mismamente salir a flote de situaciones circunstanciales, incluso generar herramientas para poder aprender a salir. Llevar una vida sana. Esto también parece muy de cajón, muy de perogrullo, pero realmente, ¿quién puede salir de una situación difícil en la que requiere de una energía? Y si esa persona no tiene un descanso, el dormir unas horas necesarias, el mantener una alimentación equilibrada, ¿no?, y saludable, pues si no disponemos de esto, lógicamente una persona va a ser más difícil que pueda salir ante una situación, sea la cual sea, la que sea, sea un duelo, sea una pérdida de trabajo, estoy hablando de cosas igual un poco más, por poner más, de nuestro día a día, ¿no? Aunque sin menospreciar, lógicamente, que el tema de los refugiados no esté dentro de nuestro día a día, que por supuestísimo que lo está ahí bien presente. Otra cosa sumamente importante, el mantener el buen humor, en la medida en que cada uno pueda. Hay personas que tienen mejor sentido del humor y otras que no, pero ayuda mucho a salir de situaciones adversas. ¿Por qué? Porque aligera la carga. Ser amable es también ayuda mucho, porque implica que cuando una persona es amable, más apoyos, más ad hoc, que se llaman, recibe por parte de los demás. Y cuando una persona está en una situación difícil, cuando se siente ayudada, tiene más energía y más empuje para salir, más fortaleza para salir adelante, ¿no?, que las personas que se encuentran solas. Importante también tener una estrategia. ¿A qué me refiero con esto? Pues que para enfrentarnos a un problema, a una crisis, a una circunstancia adversa, circunstancial, se recomienda dedicar un tiempo para analizar cuáles son nuestras opciones y cuáles son la manera en la que nosotros vamos a poner el manifiesto para poder salir, ¿no? Es decir, qué fortalezas contamos, ser consciente de ellas y luego trazar un plan a seguir. Es fundamental si queremos conseguir con éxito o llevar a cabo una acción y que sea exitosa. Por otro lado, ser positivo. Ya se habla mucho de la positividad y el ser positivo, ¿no? Quizás es una palabra muy manida, pero es sumamente efectiva de cara a poder afrontar situaciones difíciles.
Pues Beatriz, yo estoy tomando nota, al igual que muchos de nuestros oyentes, para mejorar nuestra resiliencia. Y todavía hay más, ¿no? Hay más cositas, ¿no?
Se pueden decir muchas. Lo que pasa que es también lo que digo, muchas veces es mejor. Hombre, de cara a conocer un concepto, pues está bien, o para quien ya lo conozca, pues fenomenal, abarcar toda la información que se pueda, pero a la hora de llevarlo a cabo es mejor que nos pongamos metas pequeñitas, es decir, pues yo tengo que, ¿cómo quiero hacer que mi fortaleza, o hacerme una persona más fuerte de cara a cuando yo tenga imprevistos en mi vida que me hundan y tal, ¿no? Es mejor tomar de todas esas, por ejemplo, que tú has anotado, un par de ellas, porque si nos centramos todas a llevarlas a cabo es muy difícil y puede que no agobiemos.
Por ejemplo, yo me quedaría crear esa red de apoyo, minimizar los problemas, mantener el buen humor, ¿no? Nos quedamos con esas tres. Yo, por ejemplo, me quedo con esas tres, porque, claro, todas es imposible.
Sí, o para tenerlas y saberlas es importante, porque la información, como yo digo, siempre es poder. Pero vamos poquito a poco asimilando. Tú has hecho fenomenal, las vas apuntando y pues vamos poniéndonos metas a cortito plazo, ¿no? Cada persona en la medida que queramos. Quien sea una persona sumamente resiliente, genial, que se dedique a mostrarlos
fácil,
a los demás y a darnos la fortaleza que el mundo necesita.
Al resto.
Claro, y además es maravilloso encontrarte a alguien siempre con esa fortaleza y es totalmente admirable, o sea que bienvenidos sean esas personas. Y una cosa también muy importante es aprender de los errores, ¿no? Porque a veces pasamos hay personas que pasan por algo, una situación difícil y como luego que se quedan con ese dolor y no es eso para lo que está una situación adversa, está para decir, bueno, pues esto me ha llegado porque la vida, todas las situaciones no son positivas y como he dicho en otras ocasiones, para que esa situación de la que hemos vivido nos va a ofrecer algo sumamente bueno y es que tenemos un aprendizaje si somos conscientes de él. Entonces eso nos va a ayudar a que circunstancias que nos puedan venir en nuestro devenir de día a día, pues las sepamos afrontar de una manera muchísimo más satisfactoria y con menos dolor, si me apuras.
Bueno,
¿no?
Pues también me voy a quedar con este último consejo, aprender de los errores. Bien. Beatriz, vamos a terminar ya porque, se pasa enseguida, ¿verdad?
Sí, sí que sí.
El espacio... Y hoy la verdad es que ha sido un tema, como siempre, muy interesante. Estamos hablando de la resiliencia, de las características de la personalidad resiliente, de cómo podemos mejorar nuestra resiliencia. Eso lo hemos contado. Beatriz, hoy creo que vamos a terminar con un tema.
Sí.
Que viene muy acorde, ¿no?, con lo que estamos hablando.
Sí. El tema de Ludovico Einaudi, que es un director y un compositor magnífico, a mí me gusta muchísimo, y la canción se llama Devenire, es italiano él, y significa convertirse en ese verbo, ¿eh? Entonces yo creo que me pareció bastante propicio para el tema que estábamos tratando hoy, y aparte porque personalmente me encanta, me era maravilla esa canción, entonces bueno... Es bonito acabar con música, ¿no?
Beatriz, pues ya está sonando el tema elegido para terminar el programa de hoy. Beatriz de Lorenzo, vamos a recordar su número de teléfono, 629-55-38-97, 629-55-38-97. Ya saben que ella tiene su gabinete psicopedagógico y psicológico, Beatriz de Lorenzo, en pleno centro de Pozo Blanco. Cualquier consulta, ya saben, pueden llamar al número que acabamos de decir. Beatriz, muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias
por acompañarnos. Un beso.
Un beso.
Adiós.
Hasta luego.